started in God's word here. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por este privilegio de poder estar aquí, Señor, de algo tan, Señor, que ni siquiera nos damos cuenta del gran privilegio que nos has dado de poder congregarnos con hermanos y hermanas en Cristo que te aman, que aman la palabra, aman la sana doctrina, aman el Evangelio de Jesucristo. Gracias por darnos este privilegio, Señor. Señor, gracias por tu misericordia, por redimirnos, por salvarnos. Señor Jesús, por dar tu vida en reconciliarnos con el Padre, por pagar el precio de nuestros pecados. Señor, gracias por la nueva vida que ahora nos das en ti. Señor, ayúdanos que nunca nos cansemos de gozarnos de esta gran victoria de salvación que nos has dado, Señor. Y ayúdanos a enseñarle a los que tenemos hijos, a enseñarles a ellos lo tan precioso que es el Evangelio. Señor, que ellos lleguen a conocerte, Señor Jesucristo. Bendice a tu iglesia, Señor. Guíanos ahora en entender las profundidades de tu palabra, Señor. Ministranos, aliméntanos. Señor, solo tú puedes sostener nuestras almas, Señor. Llegamos sedientos de ti. Quita toda distracción, ayúdanos a hacer el duro trabajo de enfocarnos en tu santa palabra. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos una vez más en este libro de Joel y vamos a iniciar en el capítulo 3, pero antes de iniciar, como introducción, quería iniciar con una historia de algunos quizás lo conocen, yo creo que un buen grupo lo conoce. Es un pastor, un teólogo ya muy reconocido, se llama R.C. Sproul. El Dios lo ha usado para influir a bastantes alrededor del mundo. Hace algunas semanas vimos un video de él que da unas enseñanzas sobre la santidad de Dios. Y quiero que sepan, fue impactante ese estudio. Se lo recomiendo. Lo pueden ver en el YouTube o si no, en el futuro quizás ofrecemos ese estudio otra vez. Pero me llamó la atención el título de un libro que él escribió hace años, creo que salió en el 2002, que escribió este libro y me llamó la atención. Y me recuerdo en ese libro, él habla acerca de una experiencia que él tuvo cuando era joven. Era en el tiempo de los 60s, era en una época donde había bastante caos en los Estados Unidos y en el mundo. Los Estados Unidos estaba en guerra contra Vietnam. Había bastantes que estaban a favor de la guerra y muchos en contra de la guerra. Sproul habla de que estaba en el colegio durante esos años y cómo pues miraba todo esos problemas y los que están a favor y en contra. Y él habla de una experiencia cuando iba a una clase y iba apurado porque no quería llegar tarde. R.C. Sproul, some of you might have heard of him. He's actually written a few children's books. A very good author, very good theologian and pastor. He's a Presbyterian minister. So we'll forgive him for that. We still appreciate all that he has done. He writes in the 60s, he writes of an experience when he was in college and it was a chaotic time with the Vietnam War. And he was trying to get to class when another young man stopped him in his tracks. And the young man asked him, he's like, "Are you saved?" Yendo a clase, lo paró un joven, otro muchacho del colegio, y le preguntó, "¿Eres salvo?" Y lo primero que vino a mente, que escribe, dice, siendo honesto, lo primero que vino a mente es, pues obviamente no soy salvo de personas como tú interrumpiendo mi día. The first thing that came to his mind was, Obviously, I'm not safe from people like you that are interrupting my day. I'm trying to get to class. And then this young man asked him, R.C. Sproul asked him, you know, safe from what? And the young man said, well, you know. And he said, do you know Jesus? And after that, he tried to explain the gospel to him. And in that instance, R.C. Sproul realized that the person who was asking him if he was saved, and when he asked him, saved from what, it left him perplexed. He didn't know how to answer him. He didn't understand the gospel.
Este joven que lo interrumpió y le dijo, eres salvo. Y cuando este R.C. Sproul le preguntó, ¿salvo de qué? Le respondió la pregunta, ¿salvo de qué? Estuvo perplejo este joven, este muchacho, y realmente no supo qué decirle. No tenía la respuesta. Después de eso, decía, no, pues ya sabes de lo que estoy hablando de Jesús. Pero en esa ocasión, le ayudó a R.C. Sproul también con otras series de experiencias, darse cuenta que muchos evangélicos no conocen el evangelio.
It was through that experience and others that he realized that there are many Christians, there are many evangelists who do not know the gospel. There was also, he talks of a survey that was done. I'm not sure if it was in his own convention. He speaks of 100 leaders. So most likely leaders, pastors, deacons. He said 100 leaders were asked. They did a survey. And they asked them, summarize the gospel. Can you summarize the gospel?
Habla también de que se hizo una encuesta de líderes, de quizás pastores, de diáconos. Y en esta encuesta les preguntaron, describe el evangelio. ¿Qué es el evangelio?
Y en esa encuesta, la mayoría no podía articular el evangelio y decían que pues es solo tener una relación personal con Jesús.
So many of them summarized it. They couldn't articulate the gospel, but they just kind of summarized it. Well, it's just about having a personal relationship with Jesus, and that's what it's about.
Me recuerdo hace años escuchando que el problema fundamental de la iglesia, hablando de todas las iglesias, el problema fundamental de las iglesias es que no entienden, no entendemos el evangelio.
I remember years ago hearing the same thing in a leaders' conference, a pastor saying the fundamental problem that we have in churches today is that we do not understand the gospel. We do not understand the gospel.
I believe that that is still true.
What if I were to ask you this morning, how would you answer those questions? How do you answer? There we are. Think about it. How would you answer it? Saved from what?
Quiero que se pregunte ahí donde se encuentra, ¿salvo de qué? ¿De qué somos salvo? ¿O el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Trate de explicarlo en unas pocas frases. ¿Qué es el evangelio?
How would you answer today, what is the gospel? If I were to ask you personally, and I want you thinking about this, because I believe there's probably many in here that also would not be able to articulate the gospel.
That is the culture that we live in. Remember, this happened in the 60s. We have the same problems and issues today.
Recuerden la historia que cuenta R.C. Sproul, pasó en los 60s.
Hermanos, tenemos el mismo problema hoy que no entendemos el evangelio.
Este es el problema fundamental de las iglesias. ¿Salvos de qué?
Vamos a ver esta pregunta en este libro.
¿Salvos de qué?
Porque si no entendemos la respuesta, si no conocemos la respuesta, entonces ya empezamos mal. Necesitamos que entender, ¿salvos de qué? ¿De qué somos salvos? Hablamos mucho acerca de la salvación, pero ¿salvos de qué?
We talk a lot about salvation, but what are we saved from? What are we talking about?
So this book of Joel is going to help us. If you look in, we'll start in Joel 3, but Joel chapter 1, we don't have a lot of information about this book. In verse 1, we just said, we see the word of the Lord came to Joel, son of Pethuel.
We don't know who Joel is. We don't know who his father is. We have little information. He doesn't mention any kings. He doesn't mention whether he's coming from Judah or Israel, the northern kingdom. We have little information about him. That's the only thing we know. We don't know what time he wrote this book. Some believe that the reason he did that is so that his message would apply to every generation, every age.
Interesante, en versículo 1, solo lo único que sabemos acerca de Joel es palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Es lo único que sabemos acerca de él.
No sabemos, ya vemos en Oseas y en Amós mencionan el rey. Entonces así es que nos damos cuenta cuál época en la cual escribió o a dónde es enviado, pero no tenemos ninguna información. Lo único que sabemos es que el Señor lo llamó, que Dios le dio esta palabra para profetizar. Algunos dicen que la razón es para que este mensaje aplicara a cada época, que no solo era un mensaje para Israel o para Judá, sino para todos. Y es lo que vemos en toda la escritura, ¿verdad? Que es inspirada por Dios, que sus verdades transcienden todas generaciones, todas épocas, y es un mensaje para nosotros, hermanos. So vamos a ver aquí, en este libro, nos va a ayudar a contestar esta pregunta, la primera pregunta, ¿salvos de qué? We're going to see this in this book, the answer to this very important question, ¿saved from what? So we go, I want to ask you to go to Joel chapter 3, and we'll start there. Joel capítulo 3. Los primeros dos capítulos se enfocan en la nación de Judá. Y entonces en capítulo 3 vemos el enfoque sobre las naciones. We see in chapters 1 and 2 it speaks directly to Judah. And in chapter 3 we see the focus on the nations. So we'll start here. Well, we're going to see in this book that Joel has a lot to say as far as what we've done wrong. Saved from what? ¿De qué somos salvos? Verse 1, versículo 1. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suertes sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Vemos aquí está listando los pecados de las naciones. He's listing the sins of the nation as we read there in verses 3. We go to 5 and 6, versículos 5 y 6. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, mentisteis en vuestros templos y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. Vemos aquí, no vamos a leer todo el pasaje, pero vemos que los pecados que Dios tiene en contra de ellos. We see him list the sins that he has against them. We won't read all of them. I just wanted to highlight some of the sins. But we see the sins of Judah. We see the sins of the nations. Verse 2, going back there, it says, he will gather all the nations, and he will enter into judgment with them. In verse 2. Vemos en versículo 10 al 11. Antes de leer, le está llamando a asemblearse, que se reúnan todas las naciones. Y dice en versículo 9. Dice, proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense, venga todos los hombres de guerra. Vemos aquí el Señor llamándoles a guerra. Entonces, versículo 10, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy. Vemos aquí que les está diciendo que se preparen para esta guerra. Versículo 11, juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Está llamando a todos los fuertes, todas las naciones que se reúnen para hacer guerra. Quiero que vean aquí, ¿con quién van a hacer guerra? Contra Dios. Van a hacer guerra contra Dios. Por eso les llama allí. Versículo 12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la voz, porque la mies está ya madura. Venid, desciende, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque muchas es la maldad de ellos. Vemos aquí que el Señor le está llamando. Es una gran reunión. Versículo 14, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y vamos a parar allí, porque unos interpretan esto como una gran asamblea, y así es, pero que Dios les está llamando porque es como una campaña evangelística, porque se llama la valle de decisión, y allí cada persona va a decidir de aceptar a Jesús o no aceptarle, y muchos han malinterpretado este versículo porque dice valle de decisión. Y muchos lo han usado para dar una invitación. Este es el valle de decisión y tienes que decidir ahora, así dice el Señor, y debes de aceptarlo. Pero es interesante, esta asamblea, hermanos, no es una campaña evangelística. Esta es una asamblea de juicio. Dios los va a juzgar a todas las naciones. Ahí dice en versículo 12, dice allí y dice, despierten las naciones y suban al valle de Josafat. Josafat literalmente significa Yahweh juzga, el Señor juzga, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones. Es interesante cómo describe en el versículo 13, porque la mies está ya madura. Y en el contexto que vemos aquí, está hablando de la maldad y los pecados de ellos, que ya ha culminado la maldad y pecados de todas estas naciones, que ya está lista para recibir juicio de Dios. Eso es lo que está pasando aquí. Vemos que ellos en versículo 10, ¿verdad? ¿Cómo es que, imagínense, cómo es que ellos se van a defender o pelear contra Dios? Dice en versículo 10, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestros hoces, diga al débil fuerte, el 11, y venid naciones todas alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Dice, traigan todas sus espadas. Entonces, y está hablando también de los campesinos, ¿verdad? Traigan todas sus herramientas, ¿verdad?, que uno usa en el campo. He's saying, bring all of your tools to fight against the Lord's swords and spears, everything to make war against God. Bring all of your mighty men. And that is how they're supposed to fight against God. In other words, they don't have a chance. No tienen ninguna esperanza. Dios los va a juzgar y no hay nada que pueden hacer. They're coming against God. In verse 14, it says the valley of decision. This isn't God asking them to make a decision. It isn't them deciding to be with God or not. No, this is an assembly of judgment. God is judging these people, the nations. He's also going to judge Judah. También está juzgando a Judá. Vemos eso en capítulo 1. Si van conmigo, capítulo 1, en chapter 1. We see the judgment is not just against the nations. The judgment is also against his people. God judges his people. Dios juzga a su pueblo. Deje pausar allí. Estos estudios, hermanos, son muy importantes para nosotros, estudiar el Antiguo Testamento y en estos libros, porque espero que veamos que el mismo Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Hay unos que dicen, no, pues yo creo en el Dios del Nuevo Testamento, yo acepto a Jesús, pero yo no acepto ese Dios anticuado del Antiguo Testamento. Y quiero que sepan, es el mismo Dios. Esta semana miraba una, ni sé cómo llamarle en la televisión, de los eventos de la política, y no sé cuántas veces escuché reverendos o pastores y ministros orar antes y después de los eventos de la política, y pues oramos a Dios, y este Dios tiene diferentes nombres, pero vamos a orar a Él. Bueno, este Dios solo tiene un nombre, como vimos aquí, es Yahweh. Y el nombre del Nuevo Testamento ya revelado es Jesucristo. Solo a ese Dios oramos, solo a ese Dios conocemos por medio de la Biblia. No, no son diferentes dioses y le puede llamar por cual nombre que desea. Es el mismo Dios. Este Dios de amor también es un Dios de justicia. Por eso estos estudios, sermones son tan importantes, porque si usted cree, y hay varios que piensan así, no, pues es que Dios es un Dios de amor. Sí, pero necesitas leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es un Dios de justicia también. Y no va a pasar por alto el pecado como vemos aquí. Este es nuestro Dios, hermanos. This is our God. He's not just simply a God of love, as we've seen in the past couple of weeks. He is a God of judgment. He's a God of holiness. As we've seen in Hosea, he is a God of grace and mercy. But we do need to understand that he is a God of judgment. He judges his own people. Vemos aquí que juzga a su pueblo. En capítulo 1, versículo 2 en adelante. Oíd esto, we'll read 2 through 4. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Muy importante, le está exhortando a los padres, enséñenle esto a sus hijos. Enséñenle quién es Dios. Este es Dios. No permiten que el mundo les enseñe a sus hijos quién es Dios. No, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos, a sus hijos, sus nietos, bisnietos, que conozcan el verdadero Dios. Versículo 11, o 4. Lo que quedó de la arruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Aquí está hablando la imagen que había, y cuando vemos aquí langosta, está hablando de los mexicanos, creo que le dicen chapulines, ¿verdad? No sé quién más, ¿cómo le llaman? ¿Chuchos? Medio que nunca he escuchado de eso y soy mexicano, hermano. These are grasshoppers. It's talking about devouring their whole land. Habla de cómo las langostas, no estamos hablando de, ¿verdad?, de la comida buena y fina de camarones y lo demás. Esto está hablando de los chapulines que están destruyendo su comida, de lo que sobrevivían. Este fue el primer año que sembré y tenía unas bonitas plantas de tomate y otras que estaban saliendo, y en menos de unos días los chapulines se comían todas las plantas y mataban todo. Bueno, pues yo puedo ir a la tienda a comprar comida, ¿verdad? Pero para ellos, sobrevivían de esto. Esta era su economía. Y lo que dice el profeta, esto está pasando porque Dios lo está juzgando. God is judging you. That is why he is allowing your crops to be eaten away. He explains it in verse 15 to 20. Vayan conmigo al versículo 15 al 20. Dice, es una sombra por lo que viene. Versículo 15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento? de delante de nuestros ojos la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los afolíos destruidos porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los ates de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Vemos aquí que Joel está explicando lo que está pasando, que no solo es un accidente, no solo es los cambios de la creación, no es que en inglés se dice global warming, el calentamiento del planeta. No, dice Dios lo está juzgando. Por eso es que está pasando eso. Y no solo está pasando a ustedes, sino hasta los animales, la tierra. Todo está sufriendo por causa de su pecado. Regresando a la pregunta, ¿salvos de qué? ¿Eres salvo? ¿Salvos de qué? Muchos dirían, bueno, salvos de una mala economía, necesitamos un buen presidente, un buen líder. Otros decían, no, pues salvo de salud, tengo una enfermedad, necesito a alguien que me sane, que me ayude. Esa es la sanidad, la salvación que necesito. La nación de Israel, el Salvador para ellos, era alguien que los iba a librar del imperio romano. Ese era el Salvador que buscaban. ¿Saben lo que vemos aquí? Nosotros necesitamos ser salvos, no de gobiernos, no de personas, no necesitamos salvación de enfermedades. ¿Sabe qué? La necesidad más grande, y quizás que algunos nunca hemos escuchado, la necesidad más grande que tenemos es ser salvos de Dios. Necesitamos ser salvos de Dios. Eso es escandaloso, ¿verdad? The greatest need we have is we need to be saved, not from Satan, no, ni tampoco ser salvos de Satanás o del pecado. Esa no es nuestra necesidad más grande. Well, I need to be saved from Satan. I need to be saved from sin. I need to be saved from my health. I'm weak. I'm dying. I have cancer. Your greatest need is not that you need a cure for cancer. Listen to me. This is the essence of the gospel. Our greatest need is that we need to be saved from God. We need to be saved from God. No va a escuchar eso en muchas iglesias y púlpitos, pero es muy claro aquí. Una vez más, vayan conmigo. Por eso necesitamos que estudiar la Biblia, hermanos. Por eso tenemos que escudriñar y entender la Escritura. No podemos hablar con un hermano, brincar a los versículos más favoritos y sí, ahí siempre todos contentos y amor. No, pero cuando la estudiamos sistemática y libros y versículo por versículo, pasaje por pasaje, nos vamos a chocar bien fuerte y rápido con el verdadero Dios de la Biblia. ¿Y saben qué? A muchos no les gusta ese Dios. Pero ese es nuestro Dios. Por eso muchos han rechazado a Dios, por eso muchos se han apostatado. Una de ellas, muy famosa, cuando leyó y vio que Dios es un Dios celoso, dice, no, wow, ya no me gusta eso, yo no quiero adorar a un Dios así. Pues entonces no puedes ser cristiana. Este es el Dios, este es nuestro Dios, muy importante. We need to be saved from God. We can't choose what we want to name them. We can't choose what God we want to fashion. Last week we talked about idols. Idols, what we do is we want to fashion God to be like us. We make God out to be an idol, to be like us. He likes what we like. He approves and blesses everything that we want to do. That's an idol and that's a false God. Our greatest need is to be saved from God himself. Look in chapter 1, 115. Woe because of the day, for the day of the Lord is near and will come as a devastation from who? From the Almighty. Versículo 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción. ¿Y quién trae esta destrucción? Por el Todopoderoso. El Todopoderoso trae esta destrucción. Vemos, ¿salvos de qué? Hermanos, la primera respuesta es, necesitamos que ser salvos de Dios. Eres salvo. Eres salvo del juicio y de la ira de Dios. Para entender eso, necesitamos que entender nuestro pecado, ¿verdad? Porque ahí entonces necesitamos que entender que Dios es creador, Dios nos creó a su imagen para glorificarle, para reflejar sus atributos, y el ser humano ha pecado contra Dios. Por eso merecemos la ira de Dios. We need to understand, we need to take a step back, and in order to understand that we're saved by God is because we've sinned against God. God created us. God gave us life. He created us in his image to reflect his glory, to reflect his attributes. But instead, we have sinned against God. We have sinned against the Almighty God. And that is why we deserve punishment. We deserve wrath and judgment. And that is what we will receive. Unless there's an answer, a hope. And thank God that he gives us that. Vemos entonces aquí el juicio que les espera. Vemos que estaban sufriendo ya un tipo de juicio con la tierra, ¿verdad? Lo que estaba pasando. También esto es profecía porque sabemos que Dios los va a juzgar y va a traer a Siria y Babilonia para esparcir, para destruir a la nación. Si van al capítulo 2, regresamos allí, vemos entonces este juicio de Dios en el capítulo 2, vemos aquí también pecados de Israel, no lo vamos a leer todo, pero nombra los pecados de ellos, el versículo 1 al 11. In chapter 2, we also see the sins of the nation, of his people, against God. He describes that something worse is coming. In chapter 2, verse 1, blow the horn in Zion, sound the alarm, my holy mountain. Let all the residents of the land tremble, for the day of the Lord is coming. In fact, it is near. A day of darkness and gloom, a day of clouds and dense overcast, like the dawn spreading over mountains, a great and strong people appears, such as never existed in ages past and never will again in all generations to come. And he's saying the devastation that you're suffering now, there's something worse that's coming. And it's not just going to be grasshoppers. This time it's going to be invading armies. En el 2:2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrán un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Aquí vemos el profeta diciéndoles que hay algo peor que viene, que las langostas, que va a venir estas naciones, este ejército, y los va a destruir. Versículo 11 dice al final, y es el Señor, recuerden, es su juicio. El Señor está encargado, el Señor es quien está haciendo esto. God is the one behind this. In verse 11, the Lord raises his voice in the presence of his army. He describes it as his army. His camp is very large. Those who carry out his command are powerful. Indeed, the day of the Lord is tremble and dreadful. Who can endure it? Dice el versículo 11, Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Aquí dice, la pregunta es retórica. Nadie puede escaparlo. Nadie puede escapar el juicio de Dios. Nobody can escape God's judgment. Right there we see the rhetorical question at the end. It's not that there is some hope for Israel. No one can escape the judgment of God. We see God's righteous judgment and wrath on the nations and on Judah. Vemos aquí el juicio. Quiero que vean el Dios en su juicio. No es algo arbitrario, ¿verdad? No es porque deshonraron a sus padres un día y otro día no, pero ahora de repente el Señor se enojó y los va a juzgar. No, es una serie de pecados no arrepentidos de ellos. These are unrepentant sins against God. He's given them many opportunities. Les ha dado bastantes oportunidades y ahora trae juicio contra ellos. Necesitamos ser salvos de Dios. We need to be saved from God. Cada uno de nosotros, hermanos, ¿cuántas oportunidades nos ha dado Dios? Desde Adán y Eva, cada uno de nosotros hemos pecado. We've all sinned against God. Dice en Romanos 3:10, un pasaje que varios conocemos, dice, no hay justo, ni aun uno. Nadie puede decir, pues Señor, no he pecado contra ti, o Dios, tú conoces mi corazón. Y Dios dice, no hay justo, ni aun uno. There's no one righteous, not even one. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, nadie está buscando a Dios. No one seeks God. He says, not even one. No one is seeking for God. There's not a good person. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que dice la Biblia. Y la Biblia es verdad. Hermano, sigue diciendo que es veraz y todo hombre mentiroso. Dios tiene razón para juzgarnos. Dios tiene todo juicio y santidad en que Él derrame su ira sobre nosotros. Por eso es que empezamos con la pregunta. Regresamos a lo mismo. ¿Salvo de qué? Hermano o amigo, especialmente amigos que no son cristianos aquí. Usted necesita ser salvo de Dios, porque Dios no tolera el pecado. Un día, por eso la Escritura dice muy claro, estamos hablando ahora del Nuevo Testamento, que ya está establecido un día, ¿verdad? Que todo hombre va a morir, y después de eso el juicio. That's it, es todo. Y Dios no va a decir, bueno, pues yo entiendo tus circunstancias, o no, pues no te preocupes. Dios es santo, santo, santo. Ningún pecado le puede escapar, ¿verdad? Nosotros a veces jugando, yo creo que decimos, bueno, pues una mentira blanca, ¿verdad? It's a white lie. En otras palabras, no es tan importante, ¿verdad? Eso podemos pecar o hacer algo no ético. Y Dios dice, no. Es pecado y habrá juicio. Es un Dios de justicia. Pero también es un Dios de misericordia, hermanos. Escuchen esta parte antes que se duerma. Esta es la parte, también es muy importante. Si se duerme durante esta, pues va a tener una pesadilla que está en el infierno. Y ya ha pasado con algunos hermanos, ¿ves? Se despiertan como asustados porque estaban soñando, están escuchando. Es Dios de justicia, justicia, ya están soñando que están en el infierno. Pero escucha esta parte. También Dios es un Dios de misericordia. God is a God of mercy. If you see there in chapter 2, verse 12 and following. Capítulo 2, 12 en adelante. Vemos aquí, imagínense, la misericordia de Dios. Por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Wow. Está diciendo, no camines de rodillas. Ok, pastor, ¿qué tengo que hacer? No, pues, ok, pues camina. Unos le dicen, enseñan a una gente, no, pues tienes que caminar de rodillas desde el estacionamiento hasta la iglesia. O tienes que encender una vela, tienes que encender 10 velas. Tienes que repetir 10 Padre Nuestros. Y está diciendo aquí, no gastes tu tiempo haciendo todo eso. ¿Sabes qué? Rasgad tu corazón. Arrepiéntate de corazón. Before you do anything religious, have a deep, true repentance, is what he's talking about. It says, turn to me with all your heart. It's not turning to God with the backup plan. It's not, well, this is plan B. No, he's saying with all of your heart, with fasting, be broken. We should be broken over our sin, fasting, weeping, mourning. Aquí vemos el quebrantamiento de corazón. Cuando dice rasgado en sus corazones, ¿cómo se ve? Lo describe en versículo 12. Lo hacemos con todo vuestro corazón. Ayuno, lloro, lamento. Uno está quebrantado por su pecado. Este tipo de evangelismo o salvo de qué no es, bueno, acepta a Jesús y ya repite esta oración. No es eso. No es de ser quebrantado por nuestro pecado. Es odiar a nuestro pecado. Es ser quebrantados. Muchos cuando entienden el evangelio, cuando Dios los salva, están llorando. No pueden creer la gracia, misericordia. Y también entienden su pecado por primera vez. Que, wow, no puedo creer que he pecado contra Dios. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y aún así, por decir, le he escupido a Dios. Y todavía me ofrece perdón. Dice aquí, entonces vemos el llamado, Dios le está llamando al arrepentimiento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Amén. Ese es nuestro Dios. Dios es grande. Tardo para la ira viene, es algo seguro, pero es grande en misericordia. Todavía nos da oportunidad, todavía nos, God, we see here, he is righteous, the judgment is coming, but we see his grace and compassion, he's slow to anger, he's rich in faith and faithful love. El versículo 14, en adelante, quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Ahí dice, muy interesante cómo dice la escritura, quién sabe si volverá y se arrepentirá. Y allí lo que da a entender es que Dios no está obligado a perdonarnos. No es algo de manipulación, tal vez la mente depravada del hombre, ¿verdad? De que uno hasta piensa así, no, pues antes de morirme entonces recibo al Señor. Cuando esté en mi cama de muerte, ok, Señor, perdóname, o me tienes que perdonar. Eso no es lo que dice aquí. Dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá? En otras palabras, dependemos totalmente de la misericordia de Dios. Dios no está obligado en salvarnos. Es su misericordia. Por eso clamamos a Él en misericordia, por su misericordia y su gracia. 15. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo, la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios. Es interesante cómo claman ahí. Y al final dicen, Señor, por tu misericordia, nos arrepentimos, nos humillamos y por amor a tu nombre, para que las naciones te conozcan a ti, para que no se burlen de ti, para que, no, que conozcan el verdadero Dios. Por eso ten misericordia de nosotros. Ese es el clamor de ellos. Sabemos, Dios, el llamado al arrepentimiento. Vemos la respuesta de Dios en versículos 18 al 27. We see God's call to repentance. We see God's response. If we repent, we see God's response here. We see his response to his people. Vemos aquí su misericordia. De versículo 19. Voy a leer un poco, empezando en 19. Verse 19 and following. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. En otras palabras, vemos la profecía aquí del Señor que jamás va a permitir que otras naciones vengan a destruir a su pueblo. Vemos la restauración de Dios aquí. Vemos el arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento. Vemos la respuesta de Dios que va a restaurar a su pueblo, a la nación. Dice en versículo 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Hasta los animales, dice, va a traer restauración a toda la tierra. Versículo 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Se recuerdan cuando Dios le prometió en Génesis y en Éxodo la tierra prometida, verdad? Que iban a heredar esta tierra que fluye con leche, con miel. Remember in the Old Testament when they were going in the Promised Land, it'll be flowing with milk and honey. And that is the restoration what God is doing. After the judgment here, we see him promising to restore the land as it was in the beginning. So we see the call to repentance, restoration. He promises he's going to restore everything the way it was, and even better. Vemos la restauración que va a ser mejor. Y es interesante, porque aquí vemos que Dios no termina allí. Dios no termina solo con la promesa de restaurar su tierra, sino que va más allá. Vemos que la esencia del Evangelio es mucho más que Dios nos bendiga. Eso es lo que vamos a ver. Que el Evangelio no es salvos de qué. Que salve nuestra nación. Que salve nuestras familias. Que salve nuestra economía. Salve nuestras enfermedades. Eso no es el Evangelio. Lo vamos a ver. Ese es el Evangelio falso. El Evangelio falso dice, Dios va a restaurar tu tierra, todo te va a ir bien, te va a bendecir, te va a dar tu casa, te va a dar tu carro, te va a dar salud. Ese es el Evangelio falso. The false gospel is what many people look for. Lord, restore our land, restore our health, restore our wealth. That is a false gospel. Right here we see the true gospel, the essence of the gospel. In verse 28 and following, versículo 28 en adelante. Verse 28, after this, I will pour out my spirit on all humanity. Then your sons and daughters will prophesy. Your old men will have dreams, and your young women will see visions. I will even pour out my spirit on the male and female slaves in those days. I'll read in English. 28 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños,
y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Dónde hemos escuchado eso? Esta es profecía que vemos en el libro de Hechos, versículo 30 en adelante. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre él el remanente al cual él habrá llamado. Vemos aquí la esperanza es que Dios, vemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento, en Hechos, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo derrama sobre ellos, ahora el Espíritu de Dios mora en ellos. Esa es parte del cumplimiento y lo central del Evangelio. Vayan al capítulo 3, 16. Dice, y Jehová, chapter 3, 16. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Ya vimos parte del juicio. Dice, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Vemos aquí que la esperanza de nosotros es que Dios mismo, necesitamos que ser salvos de quién, salvos de Dios. Dios mismo es quien nos salva, es nuestra única esperanza. Y al final vemos aquí que Él va a estar con su pueblo, lo que acabamos de leer. Lo central del Evangelio, hermanos, no es que Dios solo sane lo alrededor y lo exterior, sino el fin del Evangelio es estar con Dios, es habitar con Dios. Necesitamos ser salvos de Dios. Solo Dios nos puede salvar y nos salva para que estemos con Él para toda la gloria, toda la eternidad. Ese es el Evangelio. ¿Cuántos hemos escuchado ese Evangelio? Me gusta en el Nuevo Testamento, para terminar, Romanos 5 también lo describe. Romanos 5 lo describe de esta manera. 5, 8 al 10. Romans 5, 8 through 10. So we need to be saved from God. God is the only one who can save us. And the reason He saves us is so we can be with Him forever. In other words, the goal or the end of the gospel is not that God gives us what we want. God gives us Himself. We come to Him because we love God above all things. Romanos 8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es Dios mismo, es por medio de Jesucristo. Ahí vemos más específico, es Dios, es la persona de Jesucristo quien derrama su sangre y es por medio de Él que nos salva de la ira de Dios. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por la vida de Jesucristo. Amén. Ese es el Evangelio, hermanos. El fin del Evangelio es que hemos sido reconciliados con Dios el Padre. Estaremos con Jesucristo mismo. Ese es el fin del Evangelio. Le animo y le invito, amigo, quizás algunos de ustedes han escuchado otro Evangelio. Acepta a Cristo, ven a Él y te va a ayudar. Acepta a Cristo para que vayas al cielo. Ese no es el Evangelio. No. Arrepiéntete de pecado porque estás bajo el juicio y la ira de Dios. Ven a Cristo en fe y arrepentimiento porque Jesús derramó su sangre en la cruz para reconciliarnos con Dios. Ven a Cristo porque puedes tener a Dios. Aunque mueras de cáncer, aunque muera tu hijo, tu hija, aunque sufres toda esta vida,
No importa, tienes a Dios. Ese es el Evangelio, hermanos. Te invito a responder apropiadamente en fe y arrepentimiento. I invite you to come to Christ, to salvation. Again, this is very important. Many people don't understand this. Salvation is you need to be saved from God. You are under the wrath of God because we've sinned against God. And the only way you can be saved from the wrath of God is through the shed blood of Christ on the cross. He's the only one that can save us from the wrath of God because Jesus suffered God's wrath on the cross. He suffered for our sins. And the reason Jesus saves us is so we can be reconciled with God the Father and enjoy God forever. Even if we have a life of suffering here, it is still worth it because we have God. It is like when Moses in the Old Testament, when he said, well, God promised him the land. He's like, well, you can go into the promised land, but I won't go with you. And Moses pleaded with God and said, God, if you can't go with us, then what's the point? We don't want the promised land. It's our same attitude. It's not just getting a ticket to heaven. The true believer's attitude is, God, what good is heaven if I cannot be with you, if I cannot worship you and glory in you? That is what heaven is about. Daba un ejemplo una vez más de Moisés cuando Dios le dijo que les iba a enviar a la tierra prometida. Estaban en pecado, rebeldía. Dios dijo, ok, les envío a la tierra, pero no, yo no voy con ustedes. Y Moisés le dijo a Dios, Dios, si tú no vas con nosotros, entonces no queremos ir. Esa es la actitud del verdadero cristiano. Yo no quiero ir al cielo si no vas a estar ahí con nosotros. El Evangelio es Dios, hermanos. Let's pray. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a meditar y temblar hasta ante esta verdad, Señor, que tu ira está contra todo impío. Señor, tu ira y juicio es seguro. Y no sabemos, está cercano, dice tu palabra. Señor, ayúdanos a humillarnos y temblar reverentemente ante ti, Señor. Danos ese temor santo de ti. Señor, que estas exhortaciones nos lleven al arrepentimiento. Señor, Espíritu Santo, quebranta, humilla nuestros corazones. Señor, yo sé que muchas veces para muchos va a ser por medio de enfermedad. Ahorita nuestro corazón está duro. Ahorita deseamos más las cosas del mundo que a ti. Señor, haz todo lo necesario para quebrantarnos, para rasgar nuestros corazones, nuestras almas y llegar a salvación. Danos arrepentimiento y fe. Lord, we ask that you humble us, Lord. Give us the holy fear of you, Lord. Bring us to true repentance. Lord, help us to humble ourselves, Lord, our hearts, Lord, before you. Only you know. I'm just afraid that many of us know the right answers, Lord, but we're not repentant from the heart. Lord, I pray that you would do this work among us, Lord, that you would start with me, Lord, with the leaders of the church, with the members, all of us, Lord. Help us to have that holy fear and also to be able to enjoy that grace, that mercy that you have extended us through Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesucristo, por tomar nuestro lugar en la cruz. Señor, ayúdanos a gozarnos en ti, Señor. Que tú seas suficiente para nosotros. Pedimos esto en tu nombre. Amén.